Que el Señor les bendiga una vez más, hermanos. Para mí un placer seguir compartiendo con todos ustedes estos interesantes estudios. Gracias a Dios que hasta aquí nos ha ayudado. Sigamos adelante. El tema que tenemos para hoy se llama Profetas de la Restauración. Tomo 20. Lección 1. Trasfondo histórico. Propósito. Presentar la historia de Israel antes de los profetas de la restauración. Esto ayudará al alumno a ver a través de la misma que el hacer lo malo delante de Dios trae desastrosas consecuencias, pero que Dios está siempre llamando al arrepentimiento. Introducción. Dios no solo usa a su pueblo escogido, sino a toda nación que le sea útil para llevar adelante sus planes. Estos incluyen a toda la humanidad. A través del trato personal de Dios para el pueblo de Israel, se puede aprender del control y manejo que tiene Dios en la historia. Él permite tanto la obediencia como la desobediencia para tratar con el hombre. De esa manera se da a conocer. Él usa otras naciones para disciplinar, en este caso, el cautiverio, como para restaurar a su pueblo. En esta lección se presentará un repaso general de la razón del cautiverio babilónico y la restauración del pueblo judío a la tierra prometida. Fue este antecedente que propició el ministerio profético de Ageo, Zacarías y Malaquías. Número 1. Dios gobierna la historia. Después de la muerte de Salomón, la nación de Israel se dividió en dos. Primera de Reyes 12, 1 al 20. Una parte quedó al norte con el nombre de Israel y la otra en el sur con el nombre de Judá. Ambas tuvieron reyes y profetas de parte de Dios. No obstante, se apartaron de su voluntad y llegaron al punto de merecer ser castigados. Dios los castigó con invasiones y deportaciones, cautiverio. A través de otros pueblos como Asiria, Israel fue tan malo que Dios ya no le permitió regresar con Judá. Fue más benevolente, pues tomó de entre ellos a un remanente fiel. Los protegió cuando se encontraban cautivos en Babilonia y les permitió regresar a Palestina para reconstrucción del templo. Así volverían a vivir como el pueblo escogido de Dios. Número 2. Dios obra con juicio sobre su pueblo. En el año 598 a.C., Babilonia marchó contra Judá. Joacim, quien era en ese entonces su rey, murió. Esto fue porque hizo 2 de Crónicas 36, 5 y 2 de Reyes 23, 37. Entonces se hizo rey su hijo Joaquín, 2 de Reyes 24:6, y también hizo 2 de Reyes 24:9, tal vez por su corta edad, 18 años, 2 de Reyes 24:8, o su inexperiencia, o por el deseo de librar a su pueblo de la guerra. Joaquín se rindió ante Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 597 a.C., fue aquí donde ocurrió la primera deportación de Judá. Es decir, Nabucodonosor tomó a Joaquín, 2 de Reyes 25-27, a su corte y otros líderes de Jerusalén y los llevó cautivos a Babilonia. Luego puso como rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías, pero le cambió el nombre por el de Sedequías, 2 de Reyes 24:17. Este fue un rey muy débil, quien se dejó influenciar mucho por sus consejeros. Juntos confiaron en Egipto como una nación fuerte para ayudarles. Por esta razón, se rebelaron contra Babilonia y más tarde, año 587 a.C., los ejércitos de Nabucodonosor sitiaron a Jerusalén. Ni Egipto los pudo librar de tan grande destrucción. porque Sedequías hizo Segunda de Reyes 24:19. En el año 586 a.C., Sedequías fue obligado a observar cómo sus hijos eran ejecutados. Luego le sacaron los ojos. Jeremías 52:4-11. Por último, se lo llevaron cautivo junto a una cantidad significativa de habitantes de Jerusalén. Así sufrieron la segunda deportación. Fue en esta ocasión que Babilonia destruyó el templo de Jerusalén. Después de esto, Nabucodonosor nombró a Gedalías como gobernador sobre Judá. A los pocos meses, este fue asesinado por los judíos, quienes por temor a la venganza de Nabucodonosor huyeron a Egipto. Obviamente, los ejércitos de Babilonia volvieron a Judá. Los castigaron y deportaron a otro grupo más, dándose así la tercera y última deportación. Por lo anterior, se puede hablar de cuatro grupos de judíos durante este tiempo, en diferentes situaciones de vida. Número uno, los cautivos, quienes gozaban de muchos privilegios con el problema de no poder regresar a su tierra. Número dos, los sobrevivientes a las guerras, quienes continuaban en Palestina. Estos vivían entre ruinas, dedicados a la supervivencia y como tal, débiles y a la merced de los invasores y ladrones. Número 3. Los que habían huido a Egipto y ahí habían permanecido en Elefantina, Alto Egipto. La vida de estos no era ni dura ni fácil, pero fueron influenciados por costumbres paganas. Número 4. Los esparcidos por todos lados. Este era un estilo de vida muy difícil, pues en ninguna nación eran bienvenidos. Cuando los persas, bajo el gobierno de Ciro el Grande, destruyeron el imperio babilónico, vino el inicio de la restauración de Judá por parte de los judíos. Esdras 1:2. Número 3. Dios es soberano sobre las naciones. En el año 539 a.C., Ciro, el Medo-Persa, invadió a Babilonia y la derrotó. Parte de la política de Ciro fue el regreso de los cautivos a sus tierras y la reedificación de santuarios y ciudades. Así, los judíos pudieron regresar a su tierra y reconstruir el templo. Segunda de Crónicas 36:23 y Esdras 1:2-4 y 6:2-5. El edicto de Ciro también incluía una parte, la cual decía: los que no regresen deberán ayudar enviando ofrendas a los que sí regresen. Esdras 1:4. Los que regresaron se enfrentaron a grandes dificultades, pues la tarea de reedificación era mayor de lo esperado. Por otro lado, quienes aún permanecían ahí no los recibieron con alegría, ni tampoco lo hicieron los pueblos vecinos, que temían su pronta restauración. Los vecinos de la región de Samaria no los dejaron construir, porque los judíos rechazaron su ayuda para la reconstrucción. A eso se añade las sequías, trayendo como consecuencia cosechas pobres. De esta manera, el entusiasmo del pueblo de Dios decayó y la edificación del templo se olvidó. Lea los siguientes pasajes y mencione cuáles fueron las dificultades ahí mencionadas. Esdras 3:8-13, Esdras 4:1-7, Esdras 4:7-23. Número 4. Dios llama al pueblo. En medio de este contexto surgen Ageo y Zacarías, año 520 a.C., llamando al pueblo a una renovación de su entusiasmo y dedicación a la reconstrucción. Esto incluía como algo principal el templo. Su reconstrucción se finalizó en el año 516 a.C., Esdras 6:15. Tres son los profetas post exílicos, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los tres motivaron a la reconstrucción, tanto al remanente que regresó de Babilonia, como a aquellos quienes habían quedado. Ageo y Zacarías principalmente hablaron de su necesidad espiritual y religiosa. Tuvieron como centro de su mensaje la reconstrucción del templo. Malaquías habló de su necesidad moral y social y tuvo como centro de su mensaje la reconstrucción de la nación misma. Ageo y Zacarías fueron contemporáneos. Ageo motivó al pueblo a reconstruir el templo para su época bajo el liderazgo del sacerdote Zorobabel. Zacarías los motivó a divisar el templo del futuro bajo el liderazgo del Mesías. Ageo y Malaquías fueron prácticos y hablaron más del presente. Zacarías fue visionario y por lo tanto profetizó más acerca del futuro. Malaquías surgió con el mensaje de que el fin estaba muy cerca. Al mismo tiempo indicó que el gozo de la paz y la prosperidad no vendría sino hasta después de una intervención personal del Señor en la tierra. Resumen. El trasfondo del pueblo de Israel ofrece un buen ejemplo del gobierno de Dios en la historia. Él tuvo una relación personal con el pueblo. Sin embargo, la experiencia fue de desobediencia y apartarse de Dios. Dios entonces los trató con justicia y usó naciones paganas para castigarlos, obrando su juicio en el cautiverio. Mas su mano fue misericordiosa y vino la restauración del pueblo, y en ese proceso usó a hombres, profetas, quienes retaron y animaron al pueblo a hacer la obra de reconstrucción, tanto del templo como de la nación. Lección número 2. Construyan y esfuércese. Propósito: que el alumno no pierda de vista la meta de Dios para su vida. Por lo tanto, que recuerde sus prioridades para cumplir con la voluntad de Dios. Introducción. Ageo fue un profeta. Regresó con su pueblo a Jerusalén después de los 70 años de cautiverio de Judá en Babilonia. Su tarea fue la de animar, reprender e instruir al débil y dividido remanente fiel de la nación judía. Su tema fue un llamamiento a terminar las obras del templo. Mientras el templo de Jerusalén no estuviese en funciones, no había en todo el mundo un solo lugar en el cual se rindiese culto al verdadero Dios. Su ministerio duró 4 meses, durante los cuales dio 4 mensajes. Ageo 1:1, 2:1 al 20. Para iniciar, lea todo el libro de Ageo antes de comenzar el estudio. Número 1. Datos generales del libro. De acuerdo a Ageo 1:1, este libro fue escrito por Ageo, cuyo nombre significa festivo o mis fiestas. Las circunstancias y fecha se detallan en Ageo 1:2, lo cual es aproximadamente al año 520 a.C. Según 1:2, Dios hace un reproche al pueblo. Escriba cuál es. Las personas a quienes se dirige Dios su mensaje son sus cargos. Los describen como líderes del pueblo y así los hace responsables de transmitirles el mensaje y guiarlos en su cumplimiento. El libro está dividido en 4 partes principales, las cuales son los 4 mensajes. Estos se identifican en su inicio por la frase Ageo 1:3 y 2:1 al 20. Número 2. El primer mensaje. Construid. Ageo 1:4 al 15. Inciso A. La falta del pueblo. Ageo 1:4 al 6. El pueblo ha enfocado su atención en la estima y valorización personal. En Ageo 1:4 se repite la palabra vosotros para mostrar su egoísmo. Compare Filipenses 2:21. Luego menciona las casas artesanadas, o sea, casas adornadas de madera tallada, verdaderamente lujosas. Compare 2 de Samuel 7:2 y Salmo 132:4-5. De esta manera Dios señala la falta en el cambio de prioridades, sirviéndose a sí mismos antes de servir a Dios. Esto trajo consecuencias reales en la vida diaria del pueblo. Lea Ageo 1:6 y mencione cuáles son los resultados del cambio de prioridades. Por eso en 1:5 y 7 encierran a 1:6, repitiendo una misma frase. ¿Cuál es? Inciso B, la comisión de ocuparse en el templo. Después de llamar a la reflexión, de hacer conciencia de la falta y de señalar la apatía espiritual del pueblo, el Señor claramente comisiona a los líderes a ocuparse de la edificación del templo. Aquí está el centro de este primer mensaje, con los tres imperativos siguientes. Ageo 1:8. Estos verbos están en una forma que implica mandato y no da lugar a objeción. Para reforzar la comisión, el Señor menciona la falta de prioridad por la conducta improcedente del pueblo. Ageo 1:9. Al dejar su... Mientras que el cambio de prioridades trajo consecuencias, el no ocuparse en la edificación del templo tuvo resultados físicos sobre la tierra. Mencione cuáles efectos naturales se dieron como castigo. Ageo 1:10-11. Inciso C, la respuesta del pueblo. Dos verbos señalan la participación y reacción del pueblo ante el mensaje. Ageo 1:12. Dice que Zorobabel, Salatiel y el remanente del pueblo hicieron dos cosas. El resultado de esta participación fue la reacción del pueblo. Ageo 1:12. Esto habla de una respuesta consciente del Espíritu ante las realidades que vive el pueblo. En Ageo 1:13 se presenta el estímulo que viene de Dios a través de la promesa. Promesa que a la vez anima y fortalece para llevar adelante la obra. Luego en el versículo 14 se menciona la obra divina para despertar de Zorobabel y el de Josué y el del remanente del pueblo. Esta obra divina dio como resultado la acción del pueblo, resumida en la frase número 3. Segundo mensaje, esfuérzate. Ageo 2:1-9. El Señor envió otro mensaje al pueblo por medio de su profeta, casi un mes después de haber empezado la reconstrucción, cuando el pueblo recordó la grandeza del templo de Salomón, evidentemente se desanimó por el pensamiento de que el templo actual no sería igual en hermosura y gloria. Pensaban que le faltaría la gloria de Shekinah, presencia de Dios, que llenaba el primer templo. Pero ante esta situación, el Señor dice, yo estoy con vosotros. Inciso A, las circunstancias del mensaje. Este mensaje vino a los días del mes séptimo, compárese 2:1 con 1:15, y verá que el segundo vino a los días de haber empezado su trabajo, justo cuando este pueblo necesitaba un mensaje fresco, de aliento, para continuar su tarea con todo entusiasmo. Era exactamente el día de la fiesta de los tabernáculos, Levítico 23, 39 al 44. Ocasión cuando acostumbraban a dar gracias por la cosecha, aunque esa cosecha había sido muy pobre. Asimismo era una fiesta para recordar el cuidado de Dios por su pueblo al salir de Egipto y morar en el desierto. Según los versículos 2 y 3, el mensaje se dirigió a gobernador de Judá y a sumo sacerdote. Y es muy probable que todavía hubiera hombres quienes en su niñez vieron el templo construido por Salomón, el cual en su interior estaba recubierto con oro. Para conocer más de la riqueza de aquel templo, vea Primera de Reyes 6:1 al 38. Entonces, al recordar la gloria pasada y compararlo con el templo en construcción, decían Ageo 2:3. Esta frase habla de un descontento con este templo y por ende desánimo. Inciso B. La demanda del mensaje. El mensaje demanda cobrar ánimo. Ageo 2:4. En ese versículo hay varios imperativos que requieren una acción del pueblo. A Zorobabel, a Josué y al pueblo se les pide. El propósito de este esfuerzo era trabajar en la reconstrucción, aunque no tuviera todo aquel lujo del pasado. Lo importante para Dios es la obediencia a Él y la prioridad en cada vida, y no los recursos materiales al alcance para ofrendar. Anote la última parte de Ageo 2:4, porque dice Jehová, con el fin de fortalecerlos, les demuestra por medio del pasado su fidelidad a sus promesas. Ageo 2:5. Esta evidencia es, inciso C, las promesas del mensaje. El profeta pide que esperen solo un poco más. Ageo 2:6 al 7. Que se porten porque la intervención de Dios pronto vendrá, y entonces será cuando toda la creación será removida, los cielos y la tierra. Se refieren a toda la creación, y el mar y tierra seca se refiere específicamente a nuestro planeta. El hacer temblar a las naciones es el clímax de la expresión del poder divino, porque entonces será cuando Jehová hará justicia con quienes hirieron a su pueblo, y cuando las naciones verán quién es Jehová. Los terremotos son una señal de intervención divina. Por ser destructivos, son señal de juicio. El deseado de todas las naciones, Ageo 2:7, se refiere a Cristo. Él será la gloria real del templo durante el milenio. De esta manera hace énfasis no en el edificio, sino en la presencia del Señor. Esto es lo más importante. La gloria futura se anuncia con la presencia del Señor, Ageo 2:9. A la cual ni la del templo antiguo podrá comparársele. Este versículo dice, la gloria de esta casa, templo, será mayor que esta. Verdad se cumplió durante el gobierno de Herodes. Vea Marcos 13:1, principalmente porque el Señor del templo estaría allí. Vea Mateo 12:6. Para limpiarlo, Juan 2:13 al 22. Según este versículo, solo la presencia de Dios puede producir la tan preciada paz. Resumen. En su primer mensaje, Ageo hace un señalamiento al pueblo de su falta, al no darle la importancia debida a la reconstrucción del templo. Tanto los líderes como el pueblo ponen atención a este llamamiento y reaccionan positivamente, empezando la reconstrucción. En el segundo mensaje, Ageo consuela y anima a seguir adelante las circunstancias adversas, y la comparación de este templo con la gloria del templo de Salomón tienden a bajar el ánimo. El reto es a esforzarse y trabajar, y Dios estará con ellos. La presencia real del Mesías será lo que dará significado a este templo. Lección número 3. Llamamiento a la santidad. Propósito: motivar al alumno a servir al Señor con un cuidado especial de su vida privada de comunión con Dios. Enseñarlo a confiar en su Dios aunque lo rodeen los más fuertes problemas. Introducción. En la lección anterior se consideraron los principales dos mensajes de Ageo. Dos meses después, vuelve a dar un tercero y un cuarto mensaje en un mismo día. El primero de ellos es un llamado a la santidad. El segundo demanda confianza en el futuro. En esta lección se considerará cada uno de los mismos. Lea Ageo 2, 10 al 23. Número 1. Tercer mensaje: santidad en el servicio. Ya han transcurrido un poco más de dos meses, durante los cuales el pueblo ha manifestado ciertas actitudes. El hecho de edificar y traer sacrificios tiene poco valor si el corazón no está recto para con Dios. Por su forma de vida, con ese tiempo los judíos no obtienen la bendición deseada. Además de no haber cosechas productivas, la obra en el templo tampoco avanza ni se termina. Inciso A. El problema que enfrentó al pueblo. El Señor dirige este mensaje a los sacerdotes con relación a asuntos de conducta. Ageo 2:11. Enfatiza la importancia que hay en toda práctica de la ley con relación a la obediencia. El Señor está interesado en que se cumpla la ley, pero también está interesado en la actitud y realidad personal cuando ésta se cumple. De esa manera, hace un contraste. Repasa la norma práctica y señala que la santificación no se transmite. Ageo 2, 12 al 13. Presenta esto con el hecho de que algo santificado, en este caso, el pedazo de carne en la falda, no puede santificar otra cosa, aunque la toque. Ageo 2, 12. Por otro lado, se refiere a lo inmundo por causa de muerto. Ageo 2, 13. Véase Levítico 11, 39, que toca las cosas antes mencionadas. Esto sí contamina. Señala así que el carácter contagioso del pecado, si es posible, así como la salud no se contagia, pero una enfermedad sí. De esta manera el mensaje se enfoca en el problema que enfrenta el pueblo en ese momento. Así es este y esta delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda, y todo lo que aquí ofrecen es, Ageo 2:14, el pueblo está contaminado con el pecado, y por lo tanto, todo lo que hace está contaminado. Inciso B. La demanda para el pueblo. El 2:15 empieza con la palabra. Esta ofrece una alternativa de solución al problema antes presentado. Se exhorta al pueblo a una reflexión. Ahora pues, desde este día en adelante, para trabajar para el Señor se demanda una vida santa. De lo contrario, Dios no se agrada. Cualquiera que sea la obra, en este caso la obra del templo, que está en proceso, aunque sea física, requiere una vida santa para ser prosperada. El profeta recuerda el periodo cuando sus caminos no eran rectos y por eso había poco grano. Ageo 2, 16. Ellos llevaban efas, pero solo podían recoger. Iban a traer vino con cántaros y solo podían obtener. En 2, 17 usa una expresión de Amós 4, 9, la cual habla de la soberanía y poder de Dios para mostrar y advertir de su desagrado por medio de la improductividad del trabajo. Por esto, Ageo presenta nuevamente la demanda de 2.15. En 2.18, las fechas que nos presentan los versículos 15 y 18 nos enmarcan dos momentos especiales. Primero, cuando el pueblo tomó conciencia de su responsabilidad y se echaron los cimientos del templo, o sea, el día 24 del mes sexto. Segundo, este día, cuando se hace el llamado a la santificación para que la obra sea prosperada, el llamamiento a meditar en el corazón es una autoevaluación estricta de la conducta personal, de las actitudes y móviles implicados en la construcción del templo. Asimismo, es una concientización de la falta de bendición que han experimentado durante el periodo señalado. 2.18. Inciso C. La promesa de bendición. Este mensaje diciendo que no se preocupen por la bendición de provisión. 2.19. La preocupación debe ser por transformar sus vidas delante de Dios. Entonces promete. Esta promesa implica una respuesta positiva del pueblo a un cambio interno y externo de vida, a una vida sin contaminación, a fin de que la obra sea prosperada y todas las áreas de la vida se vean afectadas. Número 2. Cuarto mensaje. Confiad. Ageo 2, 20 al 23. Los dos primeros mensajes se dirigieron a Zorobabel, a Josué y al pueblo. Ageo 1.1, Ageo 2.2. El tercero fue dirigido a los sacerdotes. Ageo 2.11. Este cuarto es más personal. Va dirigido al gobernador Zorobabel. 2.21. Por su enfoque hacia el futuro, se cree que fue dirigido a él por ser el representante de la casa de David y a través de quien se siguió la línea mesiánica. Vea Mateo 1.12. Compare la fecha en 2.20 con la de 2.10 y explique por qué dice por segunda vez. Inciso A. Dios juzgará al enemigo. El mensaje en 2.21 comienza con una repetición de 2.6. ¿Cuál es la frase que se repite en estos dos versículos? También señala otras formas de juicio para las naciones. 2.21 al 22. Haga una lista de ellos. La determinación de parte de Dios es juicio sobre las naciones poderosas. Juicio que debilita su fuerza y destruye el poderío. Note bien la persona quien ejecuta las acciones señaladas por las palabras: haré temblar, trastornaré, destruiré, trastornaré. Todas son obra de Dios. Él es quien ejecuta el juicio. El profeta usa un vocabulario tradicional para referirse a las milagrosas intervenciones divinas. Ageo 2.22. Trastornó de tronos. Ningún rey es eterno. Destrucción de fuerzas durante el tiempo de Ageo. Persia controlaba más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Y habla de jinetes y carros que caerán. Comparar Éxodo 15.15. Inciso B. Dios restaurará la casa de David. En 2.23 dice: te tomaré mostrando una especial selección. La singularización de este versículo se enfoca no en la persona misma de Zorobabel, sino en la casa davídica. De esa forma, la profecía prevé el tiempo cuando Cristo reinará sobre las naciones del mundo. El Señor lo llama Hijo de Salatiel para hacer énfasis en su línea davídica. Asimismo, lo llama Siervo mío. Resalta así que está para cumplir los propósitos divinos. Le da un calificativo más. Anillo de sellar. Se sabe que el anillo era en tiempos bíblicos un símbolo de autoridad, especialmente de los reyes. Y quien lo portaba y lo usaba ejercía autoridad representativa del rey. Vea Esther 3:10 y 8:2. Al respecto, el doctor Ray dice que anillo de sellar se refiere a la honra que Dios le otorgó a Zorobabel, quien quizás debido a ello y a la sospecha que produjo en la mente de los gobernadores persas, poco después desapareció de la escena. Debe tomarse en cuenta la promesa "te pondré", la cual está en tiempo futuro. Si Zorobabel salió tan pronto de la escena, esto implica que Dios estaba delegando la autoridad divina misma sobre el Mesías. Y el mensaje se cierra con una razón de peso: "Yo te escogí". Esto viene a reforzar el sentir de referencia a la casa davídica, y como un sello, termina diciendo a Geo: "Dice Jehová de los ejércitos, es el Dios de la batalla, quien destruirá los reinos de este mundo y hará resurgir el reino davídico en la persona del Mesías". Resumen: Ageo predica dos últimos mensajes en un mismo día. Uno es un llamado a la concientización del pecado en el pueblo y demanda santidad de vida. Señala que la falta de santidad impide que Dios derrame sus bendiciones sobre toda obra que se haga. Como incentivo para el arrepentimiento, promete bendiciones desde ese día en adelante. El otro mensaje es una palabra de estímulo. Es un reto a confiar en la intervención divina para la restauración del reino davídico. Dios promete destruir las naciones que oprimen a su pueblo y restaurar un reino que tenga su autoridad. Lección 4. Llamamiento a la conversión. Propósito: motivar al alumno a reflexionar en su actitud hacia la palabra de Dios en relación a su obediencia. Introducción: el profeta se identifica como Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Ido. Veas Nehemías 12:4 al 16, quien fue uno de los sacerdotes que regresaron de Babilonia con Zorobabel. El nombre de Zacarías significa "Jehová se acuerda". Posiblemente se refiere a las oraciones de los padres. Realizó su ministerio casi al mismo tiempo que Ageo. Zacarías apareció poco después de Ageo y murió antes que él mismo muriera. Su tarea consistió en dos partes. La primera fue exhortar al pueblo a que se volviera a Jehová. La segunda fue profecía para confortar y animar al pueblo a reconstruir el templo. Zacarías revela el futuro glorioso de Sion, la derrota de los enemigos de Israel y el reino universal del Mesías. Su tema es la restauración del pueblo de Dios por medio de la redención y obra del Mesías. Número 1. Datos generales del libro. Según Zacarías 1:1, el ministerio del profeta comenzó en, o sea, dos meses después que Ageo principiara su actividad profética. Este es el primero de tres encabezados con fecha en todo el libro. Zacarías 1:1 y 7:1. En los versículos arriba señalados se repite una frase: escríbala. De esta manera el profeta se ve menos importante como individuo y más dispuesto a transmitir la palabra de Dios. Enfatiza el interés e iniciativa divina por una reconciliación del pueblo pecador con su único y verdadero Dios. Por otro lado, este primer encabezado con fecha es el único que señala el ministerio de Zacarías antes que Ageo terminará el suyo. De acuerdo a Zacarías 1:7, Las visiones vinieron después de haber terminado la misión de Ageo. La misión profética de ambos, en tiempo y en contenido, se entrelazan y por lo tanto se complementan. Número 2. Dios llama a la conversión. Zacarías 1:2-6. Inciso A. El enojo de Dios contra los padres. El libro se inicia con un llamamiento al arrepentimiento genuino. Dios tiene un mensaje para el pueblo y espera de ellos una respuesta. Él espera que sea una respuesta diferente a la de los padres. De esta manera, la exhortación a volverse a Él se inicia siendo una referencia a su enojo hacia los padres. Versículo 2. Estos fueron los judíos antes del exilio, quienes estuvieron expuestos a la destrucción del templo de Jerusalén y o al exilio como juicio de Dios por no atender a su palabra. Zacarías 1:2 se describe este enojo. ¿Cuál fue su magnitud? También señala específicamente con quiénes está enojado. El concepto del enojo de Dios vuelve a aparecer en 1:15. En este caso, es contra. Este se relaciona con el mismo disgusto hacia los padres porque señala su estado de enojado un poco. Las naciones estaban sirviendo de instrumento de juicio en la mano de Dios, pero abusaron y se enseñorearon contra Israel. En Zacarías 7:12 nuevamente hace referencia a este enojo contra los padres. Aquí específicamente menciona las razones del mismo. Primero dice que pusieron para no, y la consecuencia fue que vino de parte de Jehová de los ejércitos. De esa manera, se aclara que la razón del enojo gira en torno a la falta de atención y obediencia a la palabra de Dios. Así Dios hace un llamado al pueblo a sensibilizar sus corazones al mensaje que dará posteriormente a través de su profeta. Está abogando por una respuesta diferente al mensaje que están por recibir. Pone de ejemplo los juicios severos por causa de desobediencia. Como el exilio de los padres, la ira de Dios podía venir también sobre ellos, así como le sucedió a sus padres si no buscaban la comunión con Él. Es importante mencionar que la ira de Dios no es una pasión desordenada, sino el justo juicio que el hombre pecador merece. Inciso B. La demanda de Dios al pueblo. Dios presenta su demanda al pueblo en días de Zacarías 1:3. A mí dice Jehová, y yo me ha dicho Jehová. La naturaleza recíproca de este volverse en relación entre Dios y su pueblo establece potencial de reconciliación completa. El regreso del exilio no los había vuelto del todo al Señor. Ya se había tomado la decisión de reconstruir el templo y se demandaba el regreso del Señor a Sion. ¿Qué era entonces lo que faltaba? Luego los reta a no ser como los padres. Zacarías 1:4. Haga una lista de las faltas que los profetas señalaron a estos. ¿Cuál fue la reacción de los padres al llamamiento de los profetas? Busquen las siguientes citas: los caminos malos y las malas obras que se les adjudican. Oseas 4:2-17 y 8:1 y 13:2. Amós 2:6-7. Así el Señor pregunta a vuestros padres y los profetas en 1:15, junto con la pregunta del versículo 6, trata de enfatizar en las lecciones del pecado. Todos los ancestros y profetas han muerto. La palabra de Dios se cumple y permanece. Dios va a recompensar la obediencia de acuerdo a su magnitud. Resumen. En síntesis, el llamamiento del Señor aquí es a volverse a Él, a una conversión genuina. Esta tiene lugar en el corazón, manifestándose en una atención a su palabra, la cual viene a través del profeta y a conformarse a ella, porque Dios la cumple.